a Paulo Cablan, que está con nosotros en comunicación, Alejandro Francia, Antonella de Sarte, saludamos, ¿qué tal? Buenos días y felicitaciones.
Hola, Antonella, Alejandro, bueno, muchas gracias, un gusto saludarlo y un placer hablar con una radio de la que tengo tantos y tan lindos recuerdos.
Bueno, y acá, como siempre, Rosana, insistiéndonos que te llamen.
Claro, sí.
Es amiga.
Bueno, y decíamos nosotros, lo enmarcábamos también con esta idea de los locutores, de tener una persona que pueda venir a capacitarnos, que eso está bueno y que sea cara conocida para nosotros. Paulo, y hoy en tu participación, decíamos, en distintos programas de televisión, hace mucho más accesible tu llegada para invitar a colegas que van a venir. Uh-huh. Nos confirmaron ayer gente de Gualeguaychú y de Gualeguay también, que hemos hecho las invitaciones para que vengan a ver tu charla.
Ah, mirá, qué bueno, va a ser una linda oportunidad de charlar, contar las experiencias, y bueno, hablar un poco de la crónica policial, ¿no? Una disciplina del periodismo que ha crecido muchísimo en los últimos años, que se ha convertido en una sección importante, que no lo era siempre. Lo fue allá a principios del siglo XX, grandes escritores argentinos arrancaron en la crónica policial, después decayó. Yo soy de la generación que arranqué en los policiales cuando eran las noticias cortitas que iban en la última página arriba de los avisos fúnebres. Uh-huh. Para que sea título de tapa de un diario era muy poco frecuente y tenía que ser un hecho extremadamente relevante. Hace 10 años a esta parte, esto fue, que tiene 15 años, fue creciendo, y hoy, si ustedes prestan atención, la gente presta atención en los grandes noticieros de los grandes canales, en las 5 ventas, al menos 2 tienen componente judicial o policial, ¿no? Ha habido como una explosión de esta rama del periodismo.
Tuvo mucho que ver. Tuvo que ver en esto. Crónica, tanto crónica como diario, como crónica, como televisión, esta interrupción. Yo recuerdo que en algún momento la gente de TN decía, lo miraban con malos ojos a lo que hacía crónica, pero hoy por hoy están haciendo lo mismo.
Yo creo que no es así, no comparto, porque de hecho los grandes periodistas policiales, por ejemplo, son de TN, fueron de TN, Enrique Drech es el que lleva quizás a los canales, a Canal 13, al aire, las grandes crónicas policiales. La crónica policial no tiene que ver con el hecho sangriento en sí, con ese tipo de imagen truculenta, sino con una forma de relatar, una forma de contar lo que son los conflictos, ¿no? Los conflictos sociales, fundamentalmente. Por un lado tenés el incremento de la inseguridad, que es una realidad en todo nuestro país, pero fundamentalmente también hay un interés de escuchar casos como si fuesen una novela. De hecho, siempre recuerdo, cada vez que hablo de estos temas, siempre recuerdo el año en el que ocurrió lamentablemente el asesinato de Ángeles Rawson. Uh-huh. Ese año no estuvo Tinelli al aire, fue el año sabático de Marcelo Tinelli. Y también fue el año en el que ninguna novela impactó, no tuvo gran éxito. Y el caso Ángeles Rawson se siguió como si fuese la novela de la tarde. Son cuestiones muy particulares que no sabés encontrar una explicación de por qué será, pero sí es que ha generado cierto atractivo el escuchar o seguir o ver una crónica policial, ¿no? Y no necesariamente vinculado a la inseguridad ciudadana, a lo cotidiano.
Paulo, no sé si por ahí coincidís, pero yo creo que también acá se involucra en qué decir el periodista, cuándo decirlo, y también por ahí hechos que por ahí se han dado en estos últimos años, que tiene que ver con menores de edad, al cual Por ahí los medios de comunicación son muy sangrientos a la hora de contar de hechos, y creo que no los medios de comunicación, sino también la gente, al pedir más datos y más datos, que por ahí lo que hacemos o tratamos de hacer es resguardar muchas veces al menor en algunos casos, pero me parece que a veces se va un poco de las manos, ¿no? Esto del sí, querer igual contar o tener la primicia en cuanto a hechos policiales, ¿no?
Eso es de acuerdo a las épocas, ¿no? Uh-huh. El caso de la de los menores, obviamente una restricción judicial para nombrar menores, no se puede nombrar menores en medios, pero de acuerdo a las épocas y al interés del televidente, como va cambiando la forma de contar. Fíjate que hoy estamos en una etapa en la que no se muestra tanto, es más lo que se insinúa de lo que se muestra. Uh-huh. Si vos recorres páginas de algunos diarios de hace 30 años, que se pues, mencionó ahí como ustedes a uh-huh. el diario Crónica, en tapa te ponían un muerto, hoy uh-huh. no ves un muerto. Uh-huh. ¿Sí? Hoy ya no se ven imágenes sangrientas. Pasa por otro lado la crónica policial, pero son cuestiones de época, ¿no? De acuerdo a cómo se decide contar la noticia, ¿no?
Paulo, y en el tema de los famosos jueces que hablan a través de sus fallos, ¿qué opinión te merece?
Mira, de todo, hay jueces que solo hablan a través de sus fallos, son formas de entender cómo se comunican las acciones de Estado, ¿no? Porque de hecho terminan siendo, en definitiva son funcionarios, y otros no. Pero sí, lo que ocurre muchas veces es que la justicia termina, en algunos casos, no es en todo, termina alejándose de la sociedad, que ese es un gran problema, ¿no? Muchas veces es necesario que se explique por qué el fallo dice lo que dice, ¿no? Uh-huh. Y ese argumento de jueces que hablan a través de sus fallos muchas veces aleja del interés del ciudadano.
Sí, pero el tema es que gracias a los periodistas se pueden explicar muchas cosas, digo, de esa falta o ese hueco que dejan en muchos casos los funcionarios judiciales, digo, el tema de cómo accedes a la información o cómo te allanan en algunos casos la noticia y en otros no.
Sí, claramente, ahí está la habilidad del periodista de contar. Los periodistas somos eso, somos periodistas, no somos ni jueces, ni fiscales, uh-huh. ni abogados. No comparto la idea de que el abogado ejerza el periodismo, puede ser abogado y periodista, pero ejercer periodismo en una abogacía, o los periodistas de policiales que dicen para saber más estudio criminalística. No somos criminalistas, somos periodistas. Uh-huh. Tenemos que contar con un idioma y un lenguaje claro, preciso, lo que dice un expediente, que tiene otra terminología y otra forma de expresarse, obviamente, ¿no? No somos técnicos, somos solo periodistas.
Uh-huh. Y hoy por hoy, el hasta cuándo contar, ¿no? A veces contar, muchos datos.
Sí, es lo que se cuenta, lo que a mi modo de entender, ¿no? Lo que se cuenta es lo que es absolutamente necesario para contar un caso, ¿sí? Uh-huh. Lo que no incide en el caso y forma parte de la privacidad de las personas no es necesario, uh-huh. ni se cuenta ni se muestra.
En el caso de Nahire fue así, ¿no? Hay cosas que se mostraron o se divulgaron que no eran necesarios, uh-huh. y sigue siendo hoy noticias, tal vez porque ella en verano salió en una comparsa en Gualeguaychú. Digo, hay cosas que me parece que también debería haber un límite, ¿no?
Claro, no sé en qué situación decís puntualmente de Nahir.
No, el tema del video con el novio.
No, obviamente, el video privado, obviamente, claro. no tiene ningún tipo de incidencia en el expediente, ¿no? Pero creo que yo no lo vi el video, uh-huh. en medios al menos, más allá de circulación ilegal que pudo haber tenido. No lo vi difundido en algún medio, porque además no tiene ningún tipo de implicancia en el expediente, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, esos son los límites que hay que tener, ¿no?
Digamos. Claro, totalmente.
Paulo, y este tema de los casos que pasan aquí, en el caso de Micaela, el caso de Nahir, digo, sos referente en los medios nacionales, más allá de tu trabajo, ¿no? Que de hecho lo sos, pero digo, en esos casos, por la cercanía, por conocer la provincia, sos referente de esos casos, ¿no?
Vos lo contás siempre para un solo público, ¿no? Uh-huh. Cuando vos estás instalado en Buenos Aires, contás a todos.
Tal cual.
Entonces tenés que generar cercanía al televidente que te está viendo en Salta, el que te está viendo en Santa Cruz, en Buenos Aires, en Entre Ríos, o en el caso de un Telefe, se mira en Paraguay, Chile, Uruguay. Vos lo contás con un relato para que llegue a todos, porque de hecho ese es el público que te está viendo. En el caso particular, contaste de Micaela, una chica de Concepción de Uruguay, el asesinato ocurrió en mi pueblo, en Gualeguay, o sea, lo que genera que de las esquinas que están mencionando, las conocés, las caminé siempre, ¿sí? Te da una cercanía aún mayor, ¿no?
Uh-huh. Y tiene que ver también con el tema de la famosa inseguridad o seguridad donde uno se ha criado.
Sí, totalmente. Te horroriza ahí como vecino, te horroriza que un caso así ocurra cerca de mi casa. Uh-huh. De hecho, en el caso de Micaela, el boliche en el que había estado con otros compañeros del Instituto de Educación Física, está a 4 cuadras de mi casa. Yo vivo 4 cuadras, ya vivo. Está mi casa todavía, voy algunos fines de semana, es a 4 cuadras. Eso no ocurría antes, pero lamentablemente es una realidad que se ha instalado y es así, lamentablemente, ¿no?
Bien, Paulo, bueno, la invitación decíamos para el próximo 6 de octubre, la capacitación a todos los periodistas, ya hay muy buena convocatoria, decíamos, para participar, para capacitarse, y eso está bueno, ¿no?
Sí, está bueno. Está bueno. En mi caso, una oportunidad de visitar Concepción de Uruguay, o sea que me gusta y tanto. Y hace rato que no voy.
Bueno, te esperamos entonces el próximo 6 de octubre.
Dale. Saludo grande.
Hasta Igualmente. Luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos hablando con Pablo Cablan, que estará, Pablo, aquí en Concepción del Uruguay, brindando esta capacitación el 6 de octubre, de las 9 hasta las 3 de la tarde, hablando sobre esto, lo que estábamos hablando, sobre...